Seguimos en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, la actualidad de esta jornada, con Juan Malamed, Rafa Ribot y Manuel Marín. En los próximos minutos, con Ignacio López Goñi, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
A estas alturas del mes de septiembre, ya no hay duda de que estamos en la segunda ola de esta epidemia. Ya no hay dudas, ¿no?
No hay duda de que estamos inmersos en una segunda ola que, de momento, es difícil compararla con la primera ola. La primera ola fue una ola de enfermos y de fallecidos. Uh-huh. Esta ola es una ola de diagnosticados, pero con una tendencia ya muy, 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 muy preocupante, porque después de los diagnosticados vienen los hospitalizados, las UCIs y los fallecimientos.
Por lo tanto, ¿se puede afirmar que esta segunda ola está fuera de control por ese crecimiento preocupante?
Fuera de control, no me atrevería a decirlo. Lo que pasó en abril sí que estaba fuera de control, ¿eh? En este momento yo creo que todavía estamos a tiempo de controlarlo.
Dígame, ahora le pregunto por el futuro, pero ¿qué se ha hecho, o mejor dicho, qué se ha dejado de hacer para que España tenga los peores datos de Europa?
Bueno, pues, hay muchas razones. Es verdad que, las pandemias son muy difíciles de controlar, por eso son pandemias, ¿no? Y el nivel de incertidumbre que ha habido durante todos estos meses, también a nivel de la ciencia, porque la ciencia es incertidumbre, ha sido muy alto, y el tomar decisiones es muy difícil. Pero efectivamente ha habido cosas que hemos hecho mal. No es cuestión de hacer ahora de una crítica posteriori, pero sí de evaluar qué se ha hecho para evitar cosas futuras. No ha faltado liderazgo, ha faltado líderes que tiendan puentes, que propicien consensos, que se rodeen de los mejores independientemente de su ideología. Ha habido muchísima descoordinación entre el gobierno central y las comunidades autónomas. Hemos pasado de una centralización total prácticamente a un sálvese quien pueda, ¿no? Ha habido un problema de datos, de contar con datos públicos, consensuados, con métricas, indicadores, umbrales que te permitan gobernar una crisis como esta. Hay un exceso bestial de controversia y de crispación política, que es lo mejor para un virus, ¿no? Y además esto crea muchísima confusión en la población, porque la población al final se adhiere a determinadas medidas no por razones sanitarias o científicas o por evidencias, sino por el color de quien las dice, ¿no? Y eso es una situación muy, muy grave, ¿no? Ha faltado también, diría yo, transparencia y pedagogía en transmitir qué es lo que había que decir a la gente. Tienes que decirle las medidas que tiene que tomar, pero razonadas, ¿no? Porque si no es muy difícil que la gente se adhiera a lo que tienes que hacer. Y evidentemente tuvimos una desescalada muy rápida, ¿no? Priorizamos el ocio, las vacaciones, el turismo, cuando lo que había que haber hecho es, antes de desescalar, tener un sistema sanitario robusto, seguro, los sistemas de diagnóstico y de rastreo bien montados, y entonces cuando podríamos haber empezado la desescalada, ¿no?
¿Añade usted, por lo tanto, también en esa lista la responsabilidad individual como un factor también que ha podido influir en los datos de España?
Sí, efectivamente, es necesaria esa responsabilidad individual, ¿no? Pero no todo es culpa de las personas, de los individuos, ¿no? Uh-huh. Un ejemplo clarísimo, cuando se decía, bueno, es que la gente va a las discotecas y las discotecas, la gente va a las discotecas porque las discotecas están abiertas, igual lo que no había que haber hecho es abrirlas, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que ese mensaje que se resume en tres M's de mascarilla, manos, es decir, higiene y metros, distancia, es la responsabilidad que tenemos nosotros, ¿no? Y ahí yo insistiría también en la gente joven. La gente joven a veces lo que no se da cuenta puede decir, bueno, a mí no me va a tocar, me va a tocar muy light, muy leve. Los que peor lo están pasando y donde la mortalidad es muy alta es en las personas mayores, es verdad. Pero no cabe duda que ahí te puedes infectar siendo joven, que las consecuencias, las secuelas que está dejando este virus en las personas que lo han pasado son serias. Es decir, este bicho es muy, muy, muy puñetero. Y sobre todo, el mensaje de la gente joven es, el desastre económico que nos viene después de este virus, de esta pandemia, eso sí que nos va a afectar a todos, ¿no?
Uh-huh. Aquí en Madrid hay 1 millón de personas que tienen restringida su movilidad por barrios, que no pueden salir del perímetro de su barrio, zona sanitaria, como tenemos establecido aquí en la Comunidad de Madrid, y hay una discrepancia política, una batalla política, a la que usted ha aludido, bastante abierta y en todo lo alto entre la Comunidad de Madrid, que tiene sus competencias, y el Gobierno de España, que tiene las suyas. Y el umbral para determinar esas restricciones. En el caso de la Comunidad de Madrid dice que tiene que superarse la tasa de 1.000 casos de contagio por cada 100.000. El Gobierno dice que 500 es el umbral, y luego hay otros criterios de otras entidades científicas que incluso lo rebajan todavía más, incluida la Organización Mundial de la Salud. Dígame, ¿a partir de qué tasa de contagio, a su juicio, hay que empezar a restringir la movilidad o tomar decisiones como las que se han tomado en Madrid? ¿Y de qué sirven esas restricciones perimetrales de no poder salir de tu barrio?
A ver, yo no sé decirle una cifra concreta, ¿no? Porque no creo que las medidas tengan que tomarse con un solo indicador. Como he dicho antes, uno de los problemas que tenemos es la falta de datos, ¿verdad? Coordinados, comunes en todas las comunidades autónomas. Las medidas se tienen que tomar cuando tú tienes en cuenta muchos datos, que son la incidencia, pero depende también de la densidad de la población, depende de la movilidad que haya en esa región. Depende del número de PCRs que estés haciendo y cuáles te están saliendo positivas. Depende de tu sistema sanitario, como lo tengas, si realmente lo tienes robusto y tienes capacidad de atender a lo que pueda venir. Depende de cómo tengas las UCIs. Es decir, son muchos muchos indicadores los que al final te llevan a una decisión o a otra. No se puede basar una decisión en solo un único indicador, ¿no? Esto es muy difícil gestionarlo. Lo peor de todo, insisto, es la controversia política. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Yo no sé si la ciudadanía y nuestros gobernantes y todos nosotros nos damos cuenta que estamos probablemente para los que, en fin, para la mayoría de nosotros, esto es lo más parecido a una guerra que hemos vivido. Y las consecuencias que puede tener y que está teniendo son realmente muy serias, no solo a nivel sanitario, sino a nivel político, social y sobre todo económico. En una guerra tenemos un enemigo muy sutil, muy, muy, muy silencioso, ¿verdad? Pero con el que tenemos que luchar. Hay gente que no le gusta los términos bélicos, ¿no? Pero esto es lo más parecido a una guerra. En ese sentido, en una guerra, cuando vas perdiendo la guerra, yo no sé, nunca he estado en una guerra, pero me supongo que lo que habrá que hacer es contratar más soldados y comprar más tanques, digo yo, ¿no? Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Es decir, hay que tomárselo muy en serio, porque hay que sobreactuar. En una guerra, en una pandemia, hay que sobreactuar. Porque si te pasas en la actuación, te podrán criticar de que, bueno, pues te has pasado, ¿vale? Muy bien, habrá que admitir las críticas. Pero si no te pasas y ocurre lo que está ocurriendo, las consecuencias pueden ser gravísimas, puede ser una auténtica hecatombe. Por lo tanto, en las pandemias o en las guerras, lo que hay que hacer es sobreactuar.
Por ejemplo, restringir la movilidad de grandes ciudades. Aquí en Madrid, el Gobierno de España dice que hay 70 municipios, muchos de ellos son muy grandes, estoy pensando en 2 o 3 municipios del sur de Madrid, que suman más población, por ejemplo, que la Comunidad Foral de Navarra. Hay que cerrar la movilidad de los municipios, no puedes salir de tu municipio, eso, decía usted, estamos a tiempo. Hay que empezar por ahí, aparte de contratar más médicos, más rastreadores, hay que restringir la movilidad de la ciudadanía para parar esto.
A ver, hay que salvar la vida y el medio de vida, ¿vale? Ese equilibrio, yo no soy político. La ciencia, los que nos dedicamos a la ciencia, podemos asesorar las decisiones finales, las tiene que tomar el político, que es el responsable, porque tendrá también otros indicadores, sí, que no solo sean los científicos, para tomar esas medidas, ¿no? Pero evidentemente la única manera que tenemos ahora, lo mismo que ocurrió en abril, la única manera que tenemos ahora para ir por delante del virus y evitar la transmisión del virus es el rastreo, es decir, el hacer diagnósticos, el detectar los casos y hacer las cuarentenas de esos brotes que van ocurriendo. Y cuando eso ya no somos capaces porque hay ya una, digamos, diseminación del virus por toda la población, pues es el aislamiento y el confinamiento selectivo, ¿eh? Es la única manera que tenemos en este momento para cortar la cadena de transmisión del virus. Pero eso tiene que ir acompañado, evidentemente, de esas otras medidas que hemos hablado, del refuerzo del sistema sanitario, del refuerzo del sistema de rastreadores, etcétera.
Y dígame, y hay que tomar, hay que tener un criterio único. Ahora hay 17 criterios. El gobierno de España dice que no es lo mismo Madrid, que tiene esa tasa de 790 contagios por cada 100.000, que Navarra, que está en una cifra inferior a Madrid, pero sí por encima de los 700. Que no es lo mismo y que no hay que tomar decisiones similares en un sitio o en otro. ¿Cuál sería su consejo en este caso?
A ver, evidentemente las situaciones hay que ponerlas objetivas en cada comunidad, aunque la respuesta evidentemente tiene que ser coordinada. Eso no quiere decir que se tenga que poner las mismas medidas en todos los sitios, porque como he dicho, no dependen solo de un indicador. En Navarra probablemente, debido a la densidad de población y debido a otros factores que puede haber, las decisiones pueden ser distintas.
Por lo tanto, no hay una receta única. Pero, por ejemplo, en Francia sí aplican los mismos criterios en cualquier rincón del país cuando tienen que tomar una decisión.
Bueno, pues muy bien, no lo sé.
Bueno, ¿usted cree que es optimista? ¿Cuánto nos va a durar esto? ¿Cuánto cree que vamos a estar así?
A ver, esto es más serio de lo que nos pensamos. Yo creo que vamos a tener un invierno muy muy difícil. El año 2021 también va a ser complicado, ¿eh? Uh-huh. En invierno van a coincidir el coronavirus con varias decenas, casi cientos de otros patógenos, virus y bacterias que producen también infecciones respiratorias, y esto va a complicar el sistema. No sabemos cómo va a afectar la gripe. En el hemisferio sur ha habido menos gripe, pero no sabemos qué va a pasar aquí. Y lo que tengo es un optimismo moderado, ¿eh? No creo que en diciembre tengamos vacunas para todo el mundo, ¿eh? Pero sí a lo largo del 2021, pues yo creo que espero que vayan mejorando la situación. Pero es que va a ser más largo de lo que nos pensábamos.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Profesor, le agradezco su tiempo y haber acompañado esta mañana a los oyentes de Onda Madrid con su opinión y su consejo. Gracias, profesor. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Que vaya bien. Adiós.